Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. ¿Cómo se oye atrás? ¿Se oye? Muy bien. Es un gusto para nosotros en el Hey Festival y para mí particularmente hacer esta entrevista o tener esta conversación con Juan Cruz, porque Juan se ha pasado la vida preguntando. Juan tiene un libro que se titula así, Toda la vida preguntando. Es un libro en el que hace un recuento de algunas de las entrevistas que ha hecho durante sus años de periodismo. Y por supuesto no están incluidas todas, porque si así fuera el libro sería interminable, por muchos motivos, no solamente por la cantidad de gente y personajes variados que ha entrevistado. Juan es además periodista del País de España, para muchos uno de los mejores periódicos que tiene el mundo, sin duda uno de los más influyentes, al menos en español. Trabajó durante y trabaja todavía en la sección cultural de ese periódico, ha escrito no solamente libros sobre periodismo y de periodismo, sino también obras de literatura. Tiene una novela que recién publicó, El niño descalzo, que tiene mucho que ver con su nieto. Y no es la primera obra, digamos, autobiográfica que publica Juan Cruz. Ha publicado antes otras. Fue también editor de Alfaguara durante años y ese es el sello, además, que publica sus novelas. No tiene problema en firmar autógrafos y tomarse fotos, a diferencia de algunos otros escritores. Y comparte con nosotros el oficio del periodismo. Quería empezar, Juan, porque en general uno tiene, digamos, una especie de libreto para que empiece a fluir la conversación. Y de camino acá, Juan me ha contado un episodio que le ocurrió hoy en Cartagena. Y yo quería que Juan compartiera ese episodio con ustedes porque me parece, Juan, que daría como para escribir una crónica al respecto. Una crónica que en Colombia llamaríamos una crónica roja. Juan, ¿qué tal? Es un gusto.
Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí, en esta tierra tan querida y tan próxima a nosotros los canarios. Hay el mismo clima que en algunos de nuestros capitales o ciudades, por ejemplo Las Palmas de Gran Canaria. Es un martirio para los asmáticos como yo, pero es un gusto, ¿no? Y hay una alegría en Cartagena de Indias que siempre me ha conmovido, ¿no? Aquí he vivido momentos muy interesantes e intensos de mi vida profesional. Yo traje un día tal como hoy, así de un calor sofocante, a Susan Sontag, por ejemplo. En alguno de mis libros he contado esos episodios que fueron muy jugosos. Aquí, de una manera melancólica, vi en los últimos años de su vida cómo languidecía la memoria de Gabriel García Márquez. Pero sobre todo aquí yo me he encontrado siempre como si fuera en un lugar, como me pasó en La Habana cuando fui a La Habana en 1990, que de pronto me sentía como si estuviera en el patio de mi casa, ¿no? En el puerto de la Cruz, Tenerife, donde también hace una humedad importante, ¿no? De modo que no me resultaba raro que esta mañana un señor que me vio caminando por la calle, yo iba a una cita y me gritaba, don Juan, don Juan. Y yo dije, caramba, ¿quién será? Pero como yo he venido muchas veces acá, pensé que era alguien que me ha conocido en los bares o en los restaurantes o en los propios hoteles, alguien con quien yo hubiera tenido una relación. Por ejemplo, yo veía con mucha frecuencia a los que guardaban la casa de García Márquez. En los últimos tiempos de la vida de Gabo, él tenía extraviada la memoria, la localización de las cosas. Y cuando estábamos aquí con él, de vez en cuando bajaba, nos hacía bajar también a nosotros para saludar a los guardianes. Y les decía, ¿pero ustedes qué hacen todavía aquí? ¿no? Como si fueran señores que estaban allí casualmente. De modo que yo he tenido mucha familiaridad con Cartagena de Indias y sus calles. Por ejemplo, aquí conocí yo al de la carreta de los libros,
claro,
que es un Martín, sí, que es un tipo formidable. Es decir, que conozco personas de muchas zonas de la vida, ¿no? Así que no me extrañó que un tipo dijera, don Juan. Y yo me paré y él me dijo algo que a mí me sorprendió, pero tampoco me extrañó tanto, porque podía referirse perfectamente a mi origen, no al suyo. Dice, ¿qué tal por la isla? ¿Cuándo vuelve a la isla? Yo le dije, pues el 11 de febrero, porque es verdad que me vuelvo a Tenerife el 11 de febrero. Y entonces él me dijo, pues yo acabo de venir de allí. Y yo dije, ¿este hombre es de Tenerife? ¡Qué cosa más extraordinaria! En un momento determinado ya se me acercó un poco más y me dijo, mire, don Juan, tengo un problema enorme. Dígame usted. Si resulta que estoy buscando, mi mujer va a dar a luz y necesitamos sangre B negativo. Ahora tengo la duda de si existe B negativo, imagino que sí. Bueno, mi mujer tiene A negativo, pero mi mujer no está y yo no tengo B negativo. Yo no sé si tengo sangre siquiera. Y entonces yo le dije, pues yo no puedo darle sangre. Sí, sí, pero mire, lo que ahora tengo, el problema don Juan, y él volvía a decirme el nombre, el problema que tengo en este momento es que le tienen que hacer los análisis y luego los contrastes. Y los contrastes valen 140 mil pesos. Yo dije, yo no tengo pesos. Dime lo que sea. Y entonces yo, mi mujer el otro día, cuando me vine de viaje, ayer o anteayer por la noche, por la mañana, me dio 50 euros. Porque yo no me sé manejar con las tarjetas de crédito, con todo eso, y me dio 50 euros para los gastos, porque luego las comidas y eso las puedo pagar con tarjeta, pero si hay alguna eventualidad, y se produjo la eventualidad.
El primer día, además.
El primer día. Y entonces yo le di los 50 euros. Y al cabo de un momento volvió otra vez, dice, es que esto no me da. Yo dije, pues tendrás que buscar por otro lado, porque yo la verdad es que, y era verdad, no tenía. Y entonces, claro, yo me sentí como en mi propia casa, en el sentido de que el hombre me trataba como si yo fuera de su propio pueblo, pero tengo la sensación de que me engañó como a un bobo. ¿Sí? ¿Pero es lo mismo? ¡Ay, mira! Bueno, pues ya saben, ¿eh? Si ustedes tienen B negativo, siempre digan que no tienen sangre.
La historia, Juan, es maravillosa.
¿Y por qué supo mi nombre?
Sí, uno de los misterios de esa historia.
Porque le escucharía a alguien decir Juan en el camino, ¿no? Porque yo venía con dos amigos.
La historia es maravillosa, Juan, entre otras cosas, porque esta conversación, ya hablaremos de eso, se llama periodismo cultural. Y me parece, Juan, porque fue Juan el que lo dijo cuando me lo contó, de aquí podría salir una crónica. Creo, Juan, que lo que demuestra esa historia es que las historias para el periodismo están en cualquier esquina, ¿no?
Bueno, yo creo que el periodismo es uno de los oficios más atrayentes, porque el periodismo es un imán. Cualquier cosa puede ser. Ahora estaba con Iliana. Iliana me contó que en 1973... estudió en Navarra periodismo y que luego los vericuetos de la vida la llevaron por otras actividades. A mí me hubiera encantado seguir preguntándole, igual que a Cristina Navia, que me dijo, yo estudié en Barcelona un máster, recursos laborales, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y lo que yo quiero es seguir preguntando, porque no hay nada más atractivo para un periodista que las preguntas. La pregunta es un imán sobre la gente. Si tú eres capaz de hacer las preguntas adecuadas, llegas al paraíso de las respuestas. Porque las respuestas no están hechas. Las respuestas son siempre novedades para el que te escucha. Tienen que serlo. Tienen que parecerlo hasta desde el punto de vista físico. Si tú, ahora pon tú, Javier está ahí, ¿no? Y es mi entrevistado. Yo digo, ¿qué pasa, Javier? Oye, cuéntame algo de lo que has hecho. Y Javier se siente como puesto a un lado de la conversación. O sea, la cosa es, tengo a Javier, Javier me ha contado algunas cosas. Y yo le digo, oye, Javier, ¿eso que me has contado te sucedió de veras? Y entonces él se ve escuchado. Entonces, las preguntas son el imán para la respuesta, pero tienen que ser extremadamente consideradas con el otro. Primero, tú preguntas, y tú preguntas con un verdadero interés por saber lo que el otro sabe. Le decía también a Ileana antes, un periodista está toda la vida aprendiendo. Cuando está haciendo una nota, como dicen en uruguayo o en Argentina, no sé si aquí se dice también,
sí.
Cuando se está haciendo un reportaje, cuando se está haciendo una entrevista, uno está aprendiendo porque uno no sabe tanto como el físico nuclear, ni sabe tanto como el médico, ni sabe tanto como el político. Uno no puede ir diciéndole, eso que usted dice no me convence. Usted tiene que buscar de qué manera lo que te acaba de decir te conduce a otra pregunta. Si tú le dices, eso que usted dice no me convence, el otro se mete como un caracol para adentro. Ahora, si tú le dices, qué interesante eso, que yo no lo logro entender, pero ¿me lo puede explicar con mis propias palabras, con las palabras que yo pueda entender? Entonces el otro se crece y termina diciéndote un montón de cosas que ni él mismo sabía que te iba a contar.
Pero hay una encrucijada, Juan, en este arte que es entrevistar. Y otro dato de Juan es que él en la Escuela de Periodismo del País de España dicta clases de, no sé si se puede decir así, dicta clases de entrevista, da clases de entrevista, de cómo
comparto
enfrentarse.
Entrevistas.
Eso, comparte entrevistas, ese término está mejor. Y es que uno se enfrenta al siguiente dilema, Juan. Es cierto, uno nunca sabe tanto como el físico nuclear o como el político o como el escritor al que entrevista. Pero por motivo de respeto tiene que también ponerle sobre la mesa una especie de conocimiento previo. En el caso de los escritores es más que evidente cuando quien entrevista no se ha leído más que la contraportada del libro. ¿No es cierto?
Sí, eso es un problema que a veces nos ocurre, ¿no? Ahora, hay un sintagma de lo que has dicho que es muy interesante. ¿Quiénes son aquí periodistas o quieren ser periodistas o ya están estudiando periodismo? Bueno, si ustedes ven que yo digo algún disparate, me paran. Me paran, aquí se dice parar por levantarse también.
Sí, pero puede ser parar de pare ahí.
Eso es, stop. Pare ahí. Y ustedes dicen, no, así no. Bueno, pero hay un sintagma de lo que tú has dicho que es muy interesante para nosotros los periodistas. Uno no sabe tanto. Pon que sabes,
okay.
Pero si yo, por ejemplo, le voy a entrevistar a Vargas Llosa y le trato de agarrar en un renuncio, yo a lo mejor hago, si es la entrevista es radiofónica o televisiva, yo aparezco como un héroe, pero en realidad seré un idiota, porque yo no puedo hacer que él se encierre como un caracol. Por ejemplo, usted en la Ciudad y los Perros dice en un momento determinado que la violencia es lícita. Él te dirá, pero ¿qué dice? Pues eso lo dirá un personaje, yo no he dicho eso. Yo no soy mis personajes, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
O tú, por ejemplo, le dices, esto pasó de verdad con Doris Lessing.
Premio Nobel.
Premio Nobel también. Sí. Pero es muy interesante lo que le pasó a Doris Lessing, que yo y otros periodistas debemos aprender la lección. Cuando uno va a hacer una entrevista, uno no puede fiarse de lo que otros periodistas dijeron que dijo esa persona. Uno se puede, en el caso de un premio Nobel o de un escritor, de alguien que escribe libros, uno se tiene que referir a los libros escritos, a lo que le escuchó decir de viva voz a las personas, no a lo que aparece en Google o en la hemeroteca que le dijo Doris Lessing a Juan Cruz o a Javier Espinosa, que está escrito. Porque siempre, ella puede decir, eso yo no lo dije, eso yo no lo dije así. Y entonces se te interrumpe el ritmo de la entrevista. Una entrevista es un periodo de tiempo que se parece a un soneto, que se parece a una sinfonía, que se parece a una canción, etc. Tiene que tener una línea argumental. Una entrevista es un argumento que tú has ido tomando notas para... Mira, yo entrevisté ahora a Alessandro Varico. Alessandro Varico. Yo siempre cuando las entrevistas son cortas hago como 15 temas. Este tiene 15 temas. No hago 15 preguntas, 15 temas. O cuando la entrevista es más larga, 30 temas. Y cuando la entrevista es larguísima, 60 temas. Y entonces esos temas no son necesariamente los que yo voy a suscitar. Y no por ese orden. Lo que yo me he hecho es un orden mental para que la conversación fluya. Y para que él no me vea a mí mirando el papel y mirando el cuestionario, porque el cuestionario destruye el ritmo de las conversaciones. Una entrevista es una conversación acordada entre dos. Y entonces tú tienes que suscitar la conversación. Yo ahora con Varico le preguntaba cosas sobre la vida. Yo estaba grabando, pero hay un momento en que él dice algo que diga, aquí empieza la conversación. Mientras tanto estás como cuando sales con una chica o con un chico, tú vas tanteando hasta que finalmente parece que ahí ha habido un clic. Y en la entrevista o se produce un enamoramiento incluso con tu adversario o la entrevista no va a ningún lado. Yo no creo en las entrevistas azote. No, porque usted ahí me está engañando. Usted tienes que llevarlo a que eso mismo que le estás diciendo se diga de otra manera. Tenemos que ser muy cuidadosos con la intimidad del otro que te ha dado a ti una entrevista y no se lo ha dado a otro, y esa entrevista surge en un marco en el que los dos están obligados al respeto mutuo, al respeto de la respuesta, pero también al respeto de las preguntas. Y a ese respecto, la mejor definición de entrevista que yo puedo dar es la que apareció en una pared de Quito y que me contaba a mí Mario Benedetti muchas veces, un graffiti que decía, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Lo que nosotros debemos conseguir es que el otro nos espere a tu pregunta. Pero eso no tiene por qué llevarnos a hacer preguntas esotéricas. Por ejemplo, ¿de qué color son sus calzoncillos? Eso es una chorrada monumental. Todas preguntas tienen que ser, ¿en qué? A mí me sirvió mucho para hacer entrevistas un verso que leí en el año 2008 de un poeta alemán que se llama Michael Kruger, que también es editor. Y yo le iba a entrevistar y estuve leyendo versos suyos, porque es poeta. Y leí un verso que decía, a veces la infancia me manda una postal. Entonces, si tú le preguntas a alguien por la postal de su infancia, todo el mundo tendrá una historia que querrá contar. Y si quiere contar esa historia, quiere contar la continuación de esa historia. Sí. Y cuando no tienes argumento de preguntas, eso te refresca muchísimo la conversación.
Una postal de su infancia, Juan. La primera entrevista que usted hizo a los 14 años, ¿es aquella la entrevista para un periódico que usted más recuerda, a pesar de que es aquella más antigua?
Bueno, yo recuerdo aún más una que fue la primera entrevista, digamos, en serio que yo hice. Solo para el beneficio del récord, voy a contar las circunstancias familiares en las que yo me hice periodista. Yo soy de una familia muy humilde, de Tenerife, como en 60%, el 100%, 60%, el 100% de mis vecinos. En mi casa no había libros ni había periódicos. Mi madre sabía leer más o menos. Mis hermanas hicieron el graduado escolar ya mayores, pero yo era un niño enfermo, ¿no? Entonces, lo único que había en mi casa para leer eran los prospectos médicos. Pero mi padre trajo una radio y eso cambió mi vida por completo, porque yo no podía salir a la calle, pero la radio me llevó a todo el mundo. Y en ese periodo de tiempo, cuando yo tenía 8 años, un hombre le dio a mi madre el recorte de un periódico que se llamaba El Día, donde luego yo me hice. En ese recorte había un suceso, la crónica de un suceso. Y entonces ella me leía conmigo cada día y ahí aprendí yo a leer insistentemente el mismo recorte. Eso es lo primero que yo leí en mi vida con ella. Entonces, la radio me dio la sintaxis, ella no sabía lo que era la sintaxis, y lo otro me dio la manera de juntar las letras y convertirlas en palabras. Entonces, mi madre luego ya se acostumbró a leer. Ella y yo nos acostumbramos a leer. Y entonces, para ella era muy importante que yo escribiera. De hecho, a los 12 años ya yo escribía bastante correctamente y las mujeres de mi barrio, que habían ido sus maridos a emigrantes a Venezuela, iban a mi casa a que yo les escribiera las cartas. Y esa era mi primera escritura pública, por así decirlo.
¿Había pago por eso? ¿Eh? ¿Había pago por eso?
No, que va, ya que allí no tenía dinero nadie. Pero bueno, yo me hice escribiendo eso. Y mi madre, cuando yo ya publiqué mi primera crónica de fútbol en un periódico deportivo, yo tenía 13, 14 años, mi madre empezó a coleccionar todo lo que yo escribía. Y lo guardó tan bien en un sótano en mi casa que terminaron comiéndoselo las ratas, los ratones. Ya no queda nada de eso. Pero cuando yo tenía 16 años, 17, y me encargaron en el periódico El Día que yo hiciera una entrevista importante, la primera entrevista importante de mi vida, que está en ese libro, sí, Toda la vida preguntando, ella me compró una chaqueta, una camisa y una corbata, queriendo significar que ese era un momento importante para mí y para ella. Y hay incluso una foto en la que yo estoy transcribiendo la entrevista con unas ojeras enormes y ella está detrás de mí como si yo fuera un trofeo.
¿La foto existe aún o también está con las ratas?
Sí, la foto está.
Juan, ¿usted todavía, después de todos estos años, siente ansiedad, miedo cuando se enfrenta a un entrevistado? Ahora que lo vi en el Hotel Santa Clara, cuando nos saludamos, usted estaba, eso que ha hecho siempre, haciendo una entrevista, haciendo preguntas a Barico, y me lo pregunté cuando lo vi, ¿todavía sentirá nervios después de tanto tiempo?
Absolutamente. Es que si no sientes nervios, estaba hablando de médicos contigo y con Cristina.
Sí.
Los médicos son mis héroes, por razones que ustedes habrán deducido. Un médico siempre afronta al enfermo como si fuera el primero, así debe parecer. Ahora, tengo una hermana que está en el hospital desde hace tiempo, ayer la dejaron ir a su casa, pero pasan por allí jóvenes médicos que la tratan con una delicadeza extraordinaria y seguramente tienen un montón de enfermos porque es un hospital público. Y entonces yo digo, ¿cómo pueden renovar la curiosidad por el enfermo, el cariño que muestran? ¿Cómo lo pueden renovar? Entonces, el miedo o el miedo del portero ante el penalti que decía Peter Hanke, sí, nos debe perseguir siempre, siempre a los periodistas. Cuando ya uno sabe, cuando ya uno cree que sabe, cuando uno pregunta desdeñosamente o oiga, cuénteme que yo no estaba aquí, cuénteme un poco. Es decir, esa cosa que tienen los periodistas, que tienen muchos seres humanos, que llega el lunes y dice, joder, ya es lunes, ahora a trabajar otra vez, o el viernes, oye, menos mal que es viernes. Oye, pues si no te gusta este oficio, hay un montón de oficios. Deja este para los que aman este oficio. Este es un oficio invencible si nos lo creemos. Este no es un oficio para cansados. Hoy, por ejemplo, yo estaba muy cansado, porque vine ayer de viaje, llegué muy tarde, y la verdad es que hay momentos en la vida en que uno no es Superman, ni mucho menos, pero luego viene algo que es el deber. Si yo tengo que hacer una entrevista a Barico, yo le hago la entrevista a Barico. ¿Qué es eso? ¿Tú te imaginas el médico que tiene que operar de apendicitis y dice, hoy no me apetece operar de apendicitis? Pues hay periodistas, un montón de periodistas, a los que no les apetece operar de apendicitis, oiga, que es su trabajo. Y a propósito de eso, yo tengo una anécdota que con Ingmar Bergman, que es una de las entrevistas más difíciles, a priori, que yo he hecho en mi vida, porque él no se dejaba entrevistar. Pero un amigo mío, húngaro, que vivía en Estocolmo, se empeñó y consiguió que Bergman me diera una entrevista. Era en el año 1989. Yo me acababa de separar. Era en Estocolmo. Había un frío y una niebla y la nieve. A las 12 de la mañana ya era de noche. Estaba mi hija conmigo durmiendo, estaba durmiendo allí. Y yo tenía que ir a ver a Bergman. Y yo pensé, ¿y si la suspendiera el tipo? ¿Y si no hubiera entrevista? Yo estaba deprimidísimo. Y entonces yo fui. Y él me recibió en el Dramaten, que es el teatro de Estocolmo, un teatro fantástico, con risas y fiestas. Y a lo largo de toda la entrevista, en la que, por cierto, yo todavía no había leído el artículo, el verso de Kruger, pero empecé preguntándole por su infancia. La infancia es el momento más suculento de la vida, porque es lo que nos iguala a todos. Si preguntamos por la infancia, siempre encontraremos respuestas interesantes. Te termino de contar la historia. Y entonces terminó la entrevista muy bien, él nos hizo fotos, y por la noche me fui a cenar a casa del amigo húngaro. Y me dijo, fíjate, ha llamado Bergman y ha dicho que lo pasó muy bien en la entrevista, y que él hubiera, antes de la entrevista, había deseado que tú no fueras, que tú la suspendieras, porque se encontraba fatal. Y así es la vida.
Juan, ¿y si esa...
Sí, sí. Pues dame una fría.
¿Y si esa infancia, Juan, ha sido traumática? ¿También se puede preguntar? Digo, bueno, porque usted decía ahora que hay que tener un respeto con la intimidad y con el otro. ¿Qué hay de aquellas personas que han tenido infancias que son dolorosas y que tal vez no quieren evocar en público?
Pues te voy a contar. Los que estén interesados pueden apuntar el nombre del personaje al que les voy a, del que voy a relatarles este suceso o hecho. Porque si uno lo llama anécdota, parece una anécdota. Pero desde el punto de vista de la experiencia periodística, uh-huh, es un hecho interesante para que uno lo recuerde. Primero, es evidente, Javier quizá no, porque es muy inteligente y muy joven, no le pasarán estas cosas, pero a mí me pasan. Por ejemplo, que me piden una entrevista de pronto. Me piden una entrevista. Oye, Juan, hay que entrevistar a fulanito de tal. Fulanito de tal que viene a Madrid y se
ya
va mañana.
Sí, y es ya, claro.
Y es ya. Este señor se llamaba Alain Comte Sponville.
Filósofo.
Sponville. La entrevista está en El País, semanal. Filósofo. De la felicidad. como decía Cela, cuidado, de la felicidad y del amor. El libro que publicaba en ese momento era de la felicidad y me lo mandaron en PDF. PDF yo no sé leer. Me resulta todo igual. O sea, uno distingue la escritura, ah, mira, tal. Pero en internet todo parece lo mismo. Pascual Duarte puede parecer la Biblia. Bueno, y entonces yo me leí algo, pero me enteraba de poco. Y entonces, cuando lo tenía delante, apliqué la receta Kruger. Le dije, ¿me podría usted hablar de su infancia? Y entonces él hizo así. Me miró y empezó a hablar de su infancia. Y ya la entrevista solo tuvo que ver con la infancia. La infancia era la de un niño maltratado, unos padres, digamos, crueles, entre ellos y con él. Y eso fue lo que a él le marcó para luego indagar en la felicidad, en el amor, en la solidaridad. Y entonces yo escuché la entrevista entre escalofríos. La pueden consultar. Ya la tienes. Bueno, pues me pasó con Paul Preston. Quizá ustedes saben quién es Paul Preston. Es un especialista en la Guerra Civil Española, también en Franco, en el Rey, o sea, un profesor de la London School of Economics que conoce muy bien la historia de España. Y entonces le dije, fui a su casa a entrevistarlo, y la verdad es que se conoce toda su historiografía muy bien, y entonces le dije, mira, Paul, ¿qué tal si hablamos de ti, de tu personalidad, de cómo se ha ido creando? Bueno, esa también la pueden buscar. Tremendo lo que le pasó a Paul Preston en su infancia, en su juventud, en su adolescencia, en su juventud, de qué manera su madrastra lo maltrató. Es decir, dramas humanos que solo surgen si tú tienes la curiosidad de seguir preguntando o de atreverte a preguntar o de preguntar por otro lado. Cuando tú cambias las respuestas, cuando cambias las preguntas y el otro, se supone, también el lector, tiene la respuesta, porque tú ves una entrevista como el Preston y dices, este va a hablar de la guerra civil, de Franco, etcétera, etcétera. Y no, está hablando de un drama humano inédito para él mismo, él nunca lo había contado, al menos de esa manera.
Juan, y usted ahora estaba narrando el inicio de sus años como periodista y estaba contando lo que era su casa y decía que no había libros y que lo primero que usted tuvo en sus manos fue un periódico, que su madre apenas sabía leer y que lo leía con usted ese recorte de periódico una y otra vez. Cuando usted piensa en la figura de su mamá, ¿esa es la imagen que viene a su cabeza o es otra? ¿Cuál es la que siempre recuerda, ahora que se lo menciono?
Bueno, mi madre fue fundamental por eso y por la alegría, ¿no? Era una mujer que ocultaba siempre sus sufrimientos. Aquella fue una generación atroz en España, ¿no? Sí. Los años 40 y 50 y 60, incluso, fueron muy tremendos,
¿no? ¿Era republicana ella? ¿Existía eso allá?
Bueno, yo creo que ella no era... En aquel entonces, la gente tenía miedo de decir cómo había sido. Pero sí debo contar algo que ella me dijo cuando yo era muy pequeñito y que yo memoricé para siempre. Había un educador anarquista, Francisco Ferrer y Guardia, que fue fusilado en octubre de 1909 por sus ideas. Y entonces, antes de ser fusilado, obviamente, gritó ante el pelotón lo siguiente, que mi madre me contaba nítidamente. No tengo miedo a la muerte. Vivan las escuelas laicas, vivan los niños. Evidentemente, eso tenía una carga simbólica que indicaba también por qué tipo de educación primaria, pero también civil, había transitado la vida de mi madre. Entonces, mi madre propició mi encuentro con las palabras. Ella me contaba muchísimas cosas. Siempre me estaba contando historias. Voy a contar algo de lo que yo no me di cuenta hasta mucho más tarde, a ver si lo sé contar. Resulta que cuando los niños son muy pequeños, están siempre reclamando cuentos, historias, y uno es insaciable, y uno debe, a los adultos debemos nutrir de historias a los chicos, porque la imaginación es como un órgano, se agranda o se achica, por eso es tan importante leer. Si uno no lee, termina no teniendo ni siquiera preguntas, porque no tiene narración, no tiene ritmo, porque no tiene lectura. La lectura es una cosa que impregna nuestro interior, ¿no? Entonces, mi madre me contaba cuentos reales, o que ella hacía que parecieran reales, pero este fue real. Ella me decía que un hermanastro suyo había soñado que detrás, debajo del montículo donde pastaba una cabra, se había encontrado, su hermanastro había soñado que había un tesoro en La Habana. Por aquel entonces mucha gente viajaba a La Habana. Los años 20 o 30 del siglo 20. Y este hermanastro se fue a La Habana y nunca más se supo de él. Entonces, claro, yo indagaba e indagaba e indagaba. Y mi madre, con ciertas variantes, me contaba ese cuento, cuya versión final es esa que he contado. En un tiempo, yo le preguntaba a algunos cubanos, como a Cabré Infante, si eso era verdad, que había ido allí gente buscando tesoros. Sí, sí, cómo no. Venían a buscar tesoros a La Habana y se iban con una mano detrás y otra adelante, porque los tesoros estaban en el mar. Los tesoros no estaban en la tierra, los que hubiera, ¿no? Y entonces, pero claro, mi madre ya había muerto y no podía contrastar eso con mi madre. Y un día yo empecé a pensar que, claro, ella me hablaba siempre, pues yo estaba en la cama y había una ventana pequeña de donde ella me contaba esos cuentos. Y un día dije, claro, ella miraba por la ventana y veía delante de la ventana un montículo donde pastaba la cabra que ella ordeñaba cada día. De modo que ella se lo inventaba, pensé yo. Y entonces le pregunté a mi hermana, la mayor, la que está ahora en el hospital, le dije, oye, Carmela, ¿es posible que madre se inventara esa cosa? Y dice, pues claro, ahora te vienes a enterar. Entonces ella se inventaba cuentos. Y eso es maravilloso, porque había un señor al lado de mi casa que también inventaba cuentos. Y yo me los creía todos. Y eran cuentos fantásticos, maravillosos. El otro día, mi hija me dio un enorme disgusto. Me dijo, papá, Oliver, que es nuestro nieto que va a cumplir 5 años, dice que tú le cuentas mentiras. Y estuve 2 días muy deprimido, hasta que reciclé la historia. Claro, para un niño de ahora, los cuentos están en los libros y en la televisión o en las tabletas. Las personas reales no contamos mentiras, no contamos cuentos. Eso está en otro soporte. Y entonces ya, cuando ya me di cuenta yo de eso, respiré tranquilo. Y lo que hice fue regalarle un libro de cuentos que yo escribí hace años para una niña, sobre una niña a la que alguien le contaba cuentos fantásticos.
Dice en esta conversación sobre la narrativa y las cosas que se inventaban en otra época, tal vez porque había pocas distracciones o había unas distintas. Juan García Márquez contó muchas veces que él muchas de las historias que contó se las oía a sus abuelos. ¿A usted le parece que la gente de la generación de nosotros, de muchos de los que estamos acá, ha perdido esa capacidad de inventar, Juan, de contar, de narrar, de imaginar?
No, yo sí creo que se ha lesionado gravemente la conversación. En las casas, en nuestras casas. Es decir, no es que yo quiera volver al tiempo de cuando se limpiaba el suelo con la mano, ¿no? La fregona fue un invento importante y sin duda la televisión. La fregona, por cierto, la inventaron en Zaragoza. ¿Sí? Un zaragozano inventó la fregona. ¿Qué te crees? ¿Que en España no inventan nada? ¿Que todo lo inventan acá? Bueno, entonces la televisión es fantástica, Internet es fantástica. Lo que pasa es que no nos hemos sabido defender del ruido de todos esos medios y ahora no sabemos contar. A mí le pasa a cualquiera. Yo estoy contando ahora porque estoy aquí y no hay alguien al lado diciendo: oye, ¿has visto lo que ha dicho la tele? ¿Has visto lo que no sé qué? Estamos concentrados, hemos perdido el poder de concentración para comunicar, para escuchar al otro comunicando. ¿Comprende? Yo, cuando alguien me pregunta cuánto tiempo debe uno hablar en público, yo digo: pues mira, siempre que pases de los 7 minutos y hayas agarrado al auditorio, está bien, porque a los 7 minutos es cuando uno se acuerda. Dice: ay, ¿no habré dejado la leche al fuego? No habré, y ya se te va por los cerros de Úbeda. Entonces, es muy importante conversar ha de enseñarse en las escuelas. Discutir, como hacen los británicos y los franceses y los norteamericanos, ha de enseñarse en las escuelas, en los institutos. Y los periodistas debemos aprender más a contar que a dictaminar.
Sí, sí. Hay una novela de un escritor checo que recomiendo, además, que se llama Bohumil Hrabal, que se llama Una soledad demasiado ruidosa. Sí. Y ahora que lo oían decir eso de los ruidos, Juan, y de las conversaciones, ¿usted conversa con usted mismo en soledad?
Sí, sí, mucho. De hecho, es la materia de mis libros. Casi todos los libros que yo he escrito tienen que ver con una melancolía esencial que me acompaña desde siempre y que es la que desata mi conversación personal, ¿no? Es decir, nosotros estaremos haciéndonos preguntas hasta el fin de los días y creyendo además que no llegará nunca el fin de los días. Sí. Ese es.
Su última novela, Juan, usted tiene una frase que a veces los escritores citan a otros para querer decir algo al inicio de sus libros. Y usted tiene una de un autor que se me escapa que dice algo así como: toda autobiografía es una manera de entenderse o encontrarse solo.
John Berger.
¿Cuándo fue la última vez que se sintió solo, Juan?
Hoy.
¿Por qué?
Siempre te sientes solo hoy, y mañana es hoy otra vez. Hoy porque la entrevista con Barico no la había preparado bien, me la adjudicaron un poco los compañeros jóvenes, porque tenían otras cosas que hacer, y como yo nunca digo no, yo dije: bueno, yo la hago. Y después yo dije: ¿cómo la hago? Si me la tengo que preparar. Y la verdad es que la preparé. Mira, aquí está preparada. ¿Sí? Pero no estaba bien preparada. Y luego, uno es cada día un caminante por un lugar en el que hay un montón de tiburones. uno mismo es un tiburón para uno mismo. La soledad es nuestra acompañante, ¿no? Por un montón de razones. Tengo ganas de seguir escribiendo el libro que estoy escribiendo, que es sobre cómo me ha hecho humanamente el oficio de periodista, y a veces me da miedo a afrontarlo. Decía Barico hoy que a él le produce físicamente felicidad ponerse a escribir. A mí también, pero una vez me pongo a escribir. Antes me crea muchísima incertidumbre. ¿Sabes dónde yo me siento muy cómodo? En la radio. Si yo tengo que hacer una entrevista de radio, es fantástico, porque basta ver que ya es el momento cuando la adrenalina te empieza a dictar lo que tienes que hacer. Hay una anécdota que yo he hecho muchas entrevistas de radio en España, y una vez fui a hacer una a un pintor que se llama Eduardo Arroyo, a un valle, el Valle de la Siana, León. Y entonces, delante de donde nosotros estábamos, no era un estudio, evidentemente, había un descampado enorme. Y allí estábamos nosotros con los micrófonos, y yo decía, ¿yo cómo me concentro? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo sé que esto empieza? ¿Cómo creo yo el mundo que hay que tener para el silencio que dice, y ahora empieza? Entonces nos pusieron los cascos y era como si se abriera un corchete. Una pregunta te espera, y esa pregunta tiene que ser decisiva, importante, tiene que ser el principio de una conversación. Entonces te viene. Pero hoy, por ejemplo, yo bajé a ver a Barico, y hasta el cabo de 6 minutos, 7 minutos de conversación, todavía no se había producido ese momento. Pero cuando se produce, ya puedes conversar horas, porque tú eres un ser humano conversando con otro ser humano. Y la radio son dos seres humanos en soledad.
Juan Cruz, señores.
Bueno, gracias.
Vamos a dejar un espacio de estos minutos para preguntar si alguien tiene una pregunta para Juan.
Sí, hay micrófono.
Buenas.
Hola.
Usted es muy enérgico y es lo que nos ha mantenido, creo que a todos aquí, pendientes, pero yo me paralizo mucho. Yo quería saber si usted se paraliza y qué hace para vencer eso, porque me parece a mí que no le pasa.
Bueno, yo me paralizo mucho porque soy una persona, yo tengo convicciones muy básicas. En los últimos tiempos he pensado mucho en que he estudiado poco. Me gustaría ponerme a estudiar. Y entonces noto que sé cosas muy diversas, pero no las sé a fondo. Y eso me paraliza. Me paraliza también el desorden. Cuando yo observo que en mi casa las cosas están tiradas, que los papeles están... Eso me levanto de mal humor, como si fuera lunes. Entonces, esas cosas me paralizan. ¿Qué me pone a trabajar? Algo que sea ineludible. Lo tienes que hacer. Mucha gente me dice, ¿cómo es que haces tantas cosas? Porque hay que hacerlas. O sea, yo me he criado en una cultura del sí. Sí, lo hago. Porque, igual que le pasaba a Vázquez Montalbán, te da la impresión de que si dices que no, ya no te van a encargar nada más. ¿Sabes? Y eso, digamos que me pone en movimiento, pero me paraliza mucho. Yo soy bastante melancólico. Esa energía que tú ves proviene también de un espíritu de superación. Lo tienes que hacer, ¿no? Y luego, lo que sí tengo es entusiasmo. Este es un oficio que... hay una frase de Albert Camus que yo uso mucho, cuando él estaba en la residencia francesa, resistencia francesa, él tenía un ¿cómo se llama esto? Un periódico, dirigía un periódico que se llama Combat. Y al final de la edición del periódico, se sintió tan contento un día que los invitó a todos a tomarse una copa en una boîte para brindar. Y el brindis que él hizo es: vale la pena vivir para este oficio. Yo pienso eso. A veces vale la pena vivir para este oficio y vale la pena decirle a los demás que hagan algo para que esto valga la pena. ¿Más?
¿Otra pregunta?
Ya se cansaron.
Buenas tardes. Quisiera preguntar, la charla era sobre periodismo cultural. ¿Para usted qué significa el periodismo cultural y cuál es la mejor manera de ejercerlo?
Yo le comentaba antes a Javier y a Cristina que yo no creo en el periodismo con adjetivos. Si hubiera que ponerle un adjetivo al periodismo, yo le pondría bueno o malo. En el caso del periodismo que refleja la cultura, por respeto a ese adjetivo que le han puesto a la charla, yo creo que tenemos la obligación de leer para preguntar a un escritor, de mirar para preguntar a un artista plástico, de confrontar datos para hacer una información sobre la política cultural de los gobiernos o de los municipios. Pero eso no es distinto a ningún otro tipo de periodismo. El periodismo se ejerce sabiendo cosas que te hagan preguntar otras cosas para completar todas las cuestiones que tienen que ver con el periodismo. Yo creo que del mismo modo que no creo en el periodismo ciudadano, tampoco creo en el periodismo cultural o en el periodismo deportivo. Es periodismo. Y luego hay una serie de especialidades que hacen los periodistas, que se preparan concienzudamente para esa tarea en concreto, pero tienen que estar preparados para cambiar de sitio. ¿Tú, Liliana, no ibas a preguntar? No.
Hola. En vista de que la mayoría somos estudiantes, ¿qué recomendación nos harías, pues, como jóvenes que queremos ser futuros periodistas, pues, como en este país y de educación?
Yo te oigo muy bien, ponlo más cerca.
En vista de que somos la mayoría estudiantes, ¿qué recomendación nos harías a los que nos gusta, pues, como este campo cultural, pues, que nos recomendarías a nosotros que empezamos esta carrera?
Yo primero les recomendaría leer prensa en papel. Luego les recomendaría leer poesía. Nada concentra más la capacidad de escribir, la capacidad de titular, la capacidad de preguntar, que la poesía. Les recomendaría la poesía narrativa, pero cualquier tipo de poesía vale. Les recomendaría estudiar historia. Les recomendaría escuchar música. Les recomendaría las artes visuales. Ordena mucho, por ejemplo, ir a los museos. Tener referencias metafóricas. La cultura, la adquisición de cultura, la curiosidad alimentada por lo que ocurre, por lo que uno ve, todo eso ayuda. Les recomendaría también discutir a partir de convicciones que no son propias. hacer como hacen los anglosajones, defender cosas en las que no crees que sean legítimas. Pensar que el otro puede tener razón. Tolerar. Preguntar mayéuticamente. Que es, por ejemplo, me dice Javier, ayer estuve escalando, dime un sitio alto, de aquí.
De aquí, el Nevado del Ruiz.
El Nevado, hombre, evidentemente. Estuve escalando el Nevado del Ruiz y lo hice en 3 horas. ¿De verdad? Entonces él dirá, hombre, 3 horas, no. 4. ¿En serio? Entonces hay que poner a la gente sin decirle, pero tú eres un mentiroso. Si tú dices tú eres un mentiroso, el otro se reafirma o se defiende, etcétera, etcétera. Tenemos que ser un poco los periodistas, dice Kapuscinski, y es verdad, que los cínicos no servimos para este oficio, pero sí para preguntar. Sócrates era un cínico. ¿Cómo? ¿De veras? ¡Caramba! Es usted un valiente. ¿Cómo lo logró? ¿Qué tomó esos días para subir el Nevado del Ruiz en 3 horas? Y luego, sentido del humor. Y lo principal, humildad. Un periodista nunca es el que sabe más que el que tiene delante. Es el que sabe menos, aunque sepa. Tiene que seguir preguntando. Bueno, allí. Y detrás había otro señor. Y nos tenemos que ir en 5 minutos.
Buenas, yo tengo una pregunta para ambos. ¿Qué tipo de libro o qué libro recomienda para las personas que están iniciando con esta carrera de periodismo?
No tengo una buena respuesta para eso. Creo que, digamos, soy un fiel convencido de que uno tiene que leer lo que le gusta y que hay que leer de todo, a pesar del poco tiempo que en la vida uno descubre que tiene para leer la cantidad de cosas que hay publicadas. Pero en principio me parece que el simple ejercicio de la lectura ayuda mucho. Y el otro día recordé una anécdota de, o un hecho, como decía Juan, más que una anécdota de Juan Villoro, escritor mexicano fantástico, que alguna vez lo invitaron a la Universidad del Rosario en Bogotá a dar una charla para estudiantes de maestría. Y al final de la charla él dijo la siguiente frase: solamente les aconsejo que lean, muchachos, o terminan de periodistas. Y eso generó risas en el público y debió generar una tristeza profunda de lo que hacemos. De manera que no tengo, digamos, no se me ocurre como un título, podría decirle muchos, pero creo que coincido con Juan en la recomendación que dio primero de leer prensa. Creo que eso es un inicio. Y en principio, lea lo que le guste, lo que disfrute.
Bueno, yo creo que yo recomendaría leer las crónicas de García Márquez, empezando por una que publicó en 1956, cuando llegó la radio a mi casa, en la que estaba, él estuvo cubriendo en, ¿cómo se llama ese sitio? En Ginebra, la reunión de la Sociedad de Naciones para repartir el mundo. Estaba allí Roosevelt, estaba este señor Stalin, estaba, no, Eisenhower, Stalin, Churchill, y hubo 3 horas en que nadie sabía dónde estaba Eisenhower. Lo que encontró Gabo, la crónica que hizo Gabo, es un ejemplo para un periodista. Eso y el resto de las crónicas. Hay un libro novenal que ha hecho la Fundación Nuevo Periodismo, que se llama Todo Gabo, Gabo Periodista, que es un libro excepcional, porque ahí viene, pero a falta de ese libro, hay uno que acaba de salir, que recoge las crónicas que hizo Gabo de sus viajes por el este de Europa, viajando por el este de Europa. Ahí está el cronista. Un periodista es básicamente un cronista. Todos los géneros provienen de la crónica. En la crónica está el reportaje, está la entrevista, está la descripción, está todo. Y ese fue el gran cronista de la última parte del siglo XX, que a partir de nada era capaz de levantar edificios. Pero ese de Eisenhower, léanlo ustedes para que vean la maestría con la que un hombre que se enfrenta a un día muy aburrido encuentra al final una de las grandes crónicas de su vida como joven periodista. A ver, la última, ¿no? Ah, y libros, libros. Lean a Albert Camus, lean a Scott Fitzgerald, lean un libro que se llama Los elementos del periodismo, Los elementos del periodismo, de Bill Kovach y Tim Rosenstiel. Ese libro sirve para saber en qué nos equivocamos los periodistas. Bill Kovach, Tim Rosenstiel.
Bueno, mi pregunta era un poco relacionada al tema de la carrera, porque siempre he tenido un interés en ver la relación entre aquellos que no son estudiantes directos de periodismo o de arte, pero logran grandes proyectos, y en comparación a el lado universitario. ¿Tú qué opinas al respecto de ese tema?
Es un tema muy, muy polémico sobre el que yo siempre he tenido una idea. Yo estudié muy poco, porque cuando empecé a estudiar ya yo trabajaba, con lo cual iba poco a clase. La mayor parte de las cosas que yo he aprendido de periodismo las he aprendido ejerciendo el periodismo. Yo creo, y antes lo hablaba con Iliana también, que no se puede poner a un lado cualquier enseñanza de periodismo. Todas son legítimas. Ahora bien, yo sí creo que los periodistas debemos aprender o debemos estudiar una carrera de otro tipo y luego hacer una maestría en periodismo, que puede ser en una escuela de periodismo o bien en un periódico, etcétera. Pero yo sí creo que no se puede excluir la posibilidad de que uno no sea o no haya estudiado periodismo. Pero eso no significa que yo no creo que deban existir las escuelas de periodismo. Son muy útiles, pero las escuelas de periodismo relacionadas con periódicos son también muy interesantes. Final. Bueno, mira, yo pienso que un periodista puede entrar en un medio porque ha estado trabajando en otro y se le ven condiciones extraordinarias. Aquí hay un chico ahora en el país nuevo que se llama Manuel Javois. Yo contribuí a que viniera al país y yo nunca le pregunté dónde estudió o qué estudió. Me bastaba leer lo que hacía. O, por ejemplo, el director del periódico anterior a este que hay ahora, estudió química y llevó un máster en el país y fue el director del periódico durante 8 años. Es decir, depende. Yo lo que creo es que leer, estudiar, forma parte de la formación de cualquiera. Los periodistas también, pero periodistas con más razón, porque los periodistas no somos especialistas en nada. De modo que tenemos que estudiar cada cosa que hacemos como si nos fuéramos a examinar. Barico, me examina de Barico. Hoy me examino de Barico. Mañana me examino de Juan Gabriel Vázquez. El pasado me examino de Alma Guillermo Prieto. Todos los días me examino de una asignatura. Y tienes que saber para contar. Lo que decía Cafrune, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Si a mí no me hubiera pasado hoy lo de este hombre que me estafó, yo, mi mujer me puede decir, oye, ¿me traes algún regalo de Colombia? Y no tengo regalo, pero te tengo una anécdota. ¿No? Que eso también merece la pena. Bueno, amigos, es un placer estar acá. Gracias.